información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Concluye el estiaje con menos incendios y menos hectáreas afectadas por incendios forestales en Jalisco. Llama a la Coparmex a fortalecer la transparencia en la entidad tras la desaparición del ITEI. Suman cerca de 600 personas detenidas por tirar basura en calles de Guadalajara. Siembran 200 árboles en la glorieta de la Normal como parte del programa de Arbolado 2025. Asesinan a mototaxista en Tlajomulco. Ataca cocodrilo a un niño que pescaba en un estero de Nayarit. Firma decreto la presidenta para reducir la edad de jubilación de maestros. Descarta el gobierno federal afectación en el precio del petróleo pese a la guerra entre Israel e Irán. Ataca Irán bases militares de Estados Unidos en Irak y Qatar. Con información en materia de meteorología, le platico que este lunes se pronostican lluvias en Nayarit, Jalisco, Tamaulipas y San Luis Potosí, así como en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Chiapas. En el caso de Jalisco, las precipitaciones se presentarán principalmente en las zonas montañosas. El área metropolitana amaneció a 17 grados, la máxima 25, será una tarde con cielo nublado y probabilidad de lluvia dispersa, como la que se registra justo en este momento en distintas partes del área metropolitana de Guadalajara. Hoy el sol se ocultará, por decir de alguna forma, a las 19 horas con 38 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en nuestra ciudad es de 20 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, es la estación de las noticias, y le recibimos también a través de una conexión a internet en notisistema.com. Gracias por acompañarnos, participe con nosotros. Las líneas en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 están a su disposición, como a su disposición también nuestro número de WhatsApp, el 33 11 55 19 60. Lulú Torres recibe su comunicación. Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión para conocer juntos los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, el arranque de semana, lunes 23 de junio del 2025. Ojalá que vaya bien su día, que vaya saliendo los pendientes, termine esos documentos que está elaborando. Si nos acompaña mientras está a bordo de su vehículo, pues con cuidado, que llegue muy bien a su destino, conduzca con mayor precaución, sobre todo considerando las condiciones meteorológicas de esta tarde, y bueno, a pasarla genial durante las próximas horas. Vamos a una pausa y enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle los detalles de la información. Vamos a los detalles de la información. Las autoridades estatales presentaron un balance respecto al estiaje. Importante conocer dos datos muy puntuales. Uno, ¿cómo nos fue en materia de incendios forestales? ¿Cuántos siniestros se registraron? Pero igualmente importante saber cuántas hectáreas resultaron afectadas. ¿Mejor o peor que el año pasado? ¿Cuál es el reporte? Edgar Flores en la línea con los detalles de la información. Edgar, muy buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes para ti, para todo nuestro auditorio. Bueno, pues parece que Jalisco tuvo una reducción, o no parece, mejor dicho, así lo confirman las autoridades. Ya lo habían adelantado la semana pasada que había una reducción importante con relación a 2024. Sin embargo, bueno, pues había quedado pendiente estas cifras puntuales y sobre todo la comparativa con el año anterior en temas de pues incendios en zonas, principalmente pastizales, Bosque de la Primavera y algunos otros parajes. Y es que, de acuerdo con información que se reveló esta mañana, bueno, pues Jalisco cerró con un total de 925 incendios forestales. Se ha declarado ya formalmente concluida la temporada de estiaje por parte de Bomberos Jalisco, lo que representa un 19.2% menos de superficie afectada que el año anterior, reportando en total 83.809 hectáreas dañadas, es decir, 20.000 hectáreas menos que el año pasado, una cifra bastante considerable, y esto posicionó a Jalisco por debajo de la media nacional en este tema. Sergio Ramírez, titular de Protección Civil y Bomberos del Estado, destacó también que nuestra entidad tiene un tiempo de respuesta más rápido. A esto se debió, o a esto atribuyen las autoridades, el hecho de que haya habido esta reducción importante de 20.000 hectáreas menos afectadas. De acuerdo con los datos, dicen que en menos de 25 minutos es el tiempo de respuesta en zonas urbanas y 45 en áreas remotas, con un promedio de 20 horas para poder liquidar incendios, frente a los 41 horas a nivel nacional, que es el promedio. Es decir, pues estamos reduciendo prácticamente la mitad el tiempo de combate en algún siniestro forestal que tiene que ver con estos incendios en la temporada de estiaje. En cuanto a las zonas que registraron más incendios, la región centro es la que registró más, con un total de 168, seguida de la zona valles con un total de 109. Pero qué decir del bosque de la primavera, datos importantes, ahí hubo 49 incendios con un promedio anual de 2.500 hectáreas afectadas. En este tema, bueno, pues la SEMADER reportó un total de 51 alertas atmosféricas, mientras que la CONAFOR indicó que 95% de la superficie dañada fueron arbustos y pastizales y solo el 5% fue arbolado, que eso también pues es un dato importante porque pues hoy, por lo menos en este año, se vieron afectados menos árboles que en algunos otros años con récord histórico. Y también la estrategia pues se combinó el apoyo de 441 combatientes del Estado, además de 1944 brigadistas de diferentes gobiernos y voluntarios, así como pues un poco más la coordinación fue lo que destacaron en esta rueda de prensa. Se coordinó mejor, se actuó más rápido, y esto derivó en este 19.2% menos de incendios forestales en lo que va o en lo que fue de esta temporada de estiaje. Dicen que, bueno, pues se demostró que una coordinación entre las diferentes corporaciones, tanto municipios, CONAFOR, el propio Estado, así como también brigadistas voluntarios que forman parte esencial de estas de estos trabajos para combatir incendios forestales, bueno, pues se redujeron en todo caso el impacto ambiental. Así cerró Jalisco, mi estimado Ricardo, con un total de 925 incendios, 25 más que lo que se había anunciado la semana pasada, habían cerrado con 900. Un tema importante que destacaron es que, por ejemplo, en la región Altos, la lluvia no se ha generalizado y se han registrado algunos incendios en los últimos días, pero que son en menores. Ya con la entrada de pues este fenómeno meteorológico, Eric, ya se apaciguó un tanto el tema. Hoy por fin las autoridades dan por concluida la temporada de estiaje con esta reducción importante con relación a años anteriores.
Bien, Edgar, te agradezco mucho el reporte. Ahí está el balance por parte de las autoridades. Menos mal, aún así, pues no deja de lamentarse estos incendios que en su inmensa mayoría, pues provocados voluntaria o involuntariamente por la mano del hombre.
La gran mayoría de ellos de manera voluntaria.
Además. Estimado Edgar, gracias.
Estoy atento, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores. Por cierto, hablando de asuntos que tienen que ver con el medio ambiente, Guadalajara sembró 200 árboles en la glorieta de la Normal. Esto forma parte de una estrategia relacionada con su plan de arbolado. La apuesta pues fue obviamente colocar especies nativas, me refiero a fresnos, a parota o a guamúchil, con pues una altura mínima de 3 metros, lo que garantiza pues una mayor tasa de supervivencia y además genera ya algunos beneficios ambientales inmediatos. Una acción que forma parte de una estrategia mucho más amplia que contempla la plantación de 20.000 árboles en todo el municipio a lo largo del año. Hay pues una estrategia orientada a la reforestación en colonias prioritarias, la creación de corredores verdes, el mantenimiento claro del arbolado y la producción de especies nativas. Y más información que tiene que ver también con nuestro medio ambiente, pero en este caso con la disposición final responsable de la basura. Vamos a escuchar el reporte de Uzi Toledo Aguayo. Las sanciones en contra de los cochinos en Guadalajara. Uzi, buenas tardes, adelante.
¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Pues fue la comisaría de Guadalajara quien reportó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de junio de este año 2025, un total de 596 personas fueron fueron llevadas ante el juez cívico por tirar basura en la vía pública. Bueno, de estas, 491 fueron sancionadas con trabajo comunitario, mientras que las restantes, 105, pues cumplieron arrestos administrativos. Esto pues fue principalmente en colonias como Jardines del Bosque, La Moderna, Santa Teresita, Del Fresno y Atlas. Esos son los sitios que tienen mayor incidencia o que por lo menos fueron detectadas estas personas y que por ello fueron sancionadas. Bueno, tirar basura, hay que recordar que está tipificado como una falta administrativa y las sanciones pueden ir desde multas de desde los 2,000 pesos hasta los 226,000 pesos. Así también como pues estas 105 personas que cumplieron arrestos administrativos de hasta 36 horas. No obstante, pues la autoridad ha promovido medidas alternativas como el servicio comunitario, permitiendo a las personas infractoras colaborar con la limpieza de espacios públicos para resarcir el daño causado al entorno urbano. Y pues estas personas fueron sorprendidas tanto tirando basura en la vía pública como en canales de Guadalajara, así que por lo menos casi 600 de ellas ya fueron castigadas, Ricardo. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
Que ojalá estos casos, UCI, pues sirvan de escarmiento y de ejemplo también para aquellas personas que al día de hoy pues siguen siendo irresponsables con el tema de la basura. Por supuesto que se le ha pedido a la autoridad una y otra vez que mantenga nuestras calles y nuestros espacios públicos limpios, pero pues me parece que no habrá cuadrilla que alcance si nosotros como ciudadanos pues no ponemos también de nuestra parte, ¿no?
No, definitivamente es responsabilidad de todos mantener los espacios públicos en buen estado y pues para quienes no quieren obedecer esta parte, pues también ya están habiendo castigos. También la información que se tiene es que será a partir de agosto donde esto también se refuerce.
Sí, sí.
Y más bien sean las multas desde los 2,000 hasta los 226,000 pesos los que se empiecen a aplicar. Ahorita como que sí le están diciendo, bueno, okay, está esta medida alternativa del servicio comunitario, pero según las autoridades va a ser en agosto donde ya va a costar dinero. Entonces, sí, pues ya nos toca entender si es que no queremos tener los entornos limpios por el bien de todos, Ricardo.
A veces, lamentablemente, UCI, solo así, cuando viene el golpe al bolsillo es cuando de veras la tomamos en serio, y luego viene incluso hasta la queja y la rasgadura de vestiduras, porque ¿por qué nos están cobrando? ¡Qué abuso! La recaudación, pero bueno, es muy fácil sacarle la vuelta a las multas. Hagamos lo correcto.
Muy bien, pues esta es la invitación para que pues todos coloquemos los desechos en donde debe de ser. Hay también programas para poder recolectar los muebles, sí, en desuso, también algunos electrodomésticos, que puede ser a través del ayuntamiento y van hasta tu casa a recoger estos muebles, así que pues no hay excusa para no tirar estos desechos, claro, donde les corresponde, Ricardo.
Sí, totalmente, sobre todo en esta época del año en donde buena parte de estos muebles, de estos tiliches, terminan en canales, en vasos reguladores, en arroyos, con el riesgo también, ya en otro orden de cosas, que implica en el ámbito de las inundaciones. UCI, muchas gracias por el reporte.
Excelente tarde, muchas gracias.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de UCI Toledo. Antes de ir a la pausa comercial, pues invitarle, por supuesto, a participar con nosotros a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Recibimos su comunicación también a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Una pausa y volvemos. Antes de continuar con más información, participación de nuestros radioescuchas, la señora Camargo nos reporta que las luces del puente Matute Remus no están encendidas al 100%, uno de los arcos ni iluminación tiene, desde que se robaron los cables quedaron apagadas y no las han arreglado, ni cambian de color, urge que vuelva a estar como cuando lo inauguraron, que reparen las luces faltantes y que pongan además tapas de metal para que ya no se puedan robar los cables, es lo que nos comenta la señora Camargo, a quien por supuesto le agradecemos mucho su compañía esta tarde en este espacio. Y ahí está el llamado para las autoridades, que seguramente terminarán poniéndose las pilas de cara ya al Mundial, porque evidentemente buscan dar la mejor cara y le falta como puntualmente comenta la señora Camargo, le falta, por supuesto, al Matute Remus. Vamos a más información en la línea telefónica. José Luis Jiménez Castro, información en torno a la ley. Sí, ya se acuerda usted de qué se trata, a qué trabajadores va a beneficiar. Mi Huicho, muy buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Pues todavía es una incógnita cómo se va a aplicar esta ley. Sí, ya que ciertamente ya se aprobó el pasado 19 de junio, pero tienen que pasar 30 días para saber cómo, con quién, en dónde se va a aplicar esta leycilla, que ahora es leycilla con respaldo. Desde el 2019 esta ley ya existía, en el que se les permitiría a los trabajadores de cualquier empresa el poderse sentar en algún lugar en lo que llevaban a cabo sus actividades, o en el tiempo en que no hubiera clientela, en el tiempo en que hubiera, no hubiera actividad, para que pudieran estar sentados, no solamente a la hora de comer, sino en parte del día o de su jornada laboral. Se aprobó el pasado 19 de junio y ahora corren 30 días para saber cómo aplicarla. Hoy tuvimos una charla muy interesante con el presidente de la Comisión Laboral de la Coparmex aquí en Jalisco, Álvaro Mendoza Martínez, que nos explicó muy bien, y ahora sigue con peras y manzanas, cómo es que se va a aplicar esta ley. Sí, ya reitero, apenas está dando a conocer de qué manera podría aplicarse, pero de que se aprobó, se aprobó. Escuchemos lo que nos dijo el licenciado Mendoza Martínez. Adelante.
Entender cuál es el espíritu de esta reforma. Lo trascendental es que aplica primordialmente para los servicios de comercio, centros de trabajo y sectores de servicio. Uh-huh. Y luego, en esta propia reforma a la ley, viene por ahí en sus artículos transitorios, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá emitir las normas correspondientes sobre los factores de riesgo de trabajo en un plazo no mayor a 30 días. Es decir, este plazo para que salgan estas normas, para que tengamos las reglas claras de quién, cómo, cuándo aplica esta nueva reforma, saldrán, si entró en vigor el 19 de junio, tendremos el 19 de julio las normas que esta secretaría debe aplicar. ¿Y para quién pueden aplicar?
¿Esto todavía no entra en vigor, digámoslo así?
No, ya entró en vigor.
Era que le preguntaba si no había entrado en vigor. Ya entró en vigor, pero tiene que pasar un mes para ver cómo se va a determinar. Y es que es muy distinto, Ricardo, un guardia de seguridad que está todo el día parado en la misma posición a una empleada, por ejemplo, de una tienda, que ciertamente también está de pie, pero está en constante movimiento, por ejemplo. También tiene que ser una silla pues que tenga las medidas adecuadas, que sea cómoda, que tenga respaldo para que te puedas recargar. Esta silla se podría utilizar mientras no hubiera clientela, o en el momento que a lo mejor estuvieras cobrando y todo el tiempo estuvieras parado o parada, como una cajera, por ejemplo, de una tienda departamental, por ejemplo. Ahora, también es importante señalar que hay, digamos, empleos bastante, pues yo diría que hasta, ¿cómo podríamos decir? Pues raros, por ejemplo, esas personas que en el centro de Guadalajara, sobre todo, cuidan estas tiendas de ropa, estas tiendas departamentales, con una escalera, y están en la parte más alta de una escalera, parados sobre la escalera, vigilando que la gente no se robe alguna prenda de vestir. Esto también estaría prohibido y entraría dentro de la ley. Sí, ya, en lugar de que estuvieran subidos en una escalera todo el tiempo vigilando, tendrían que estar sentados en una silla que adecuadamente estuviera cerca de la mercancía para que no se la robaran, entre otras cosas. Todavía hay muchas peculiaridades, muchos detalles que hay que afinar, pero por eso está corriendo el tiempo. Ya sería la Secretaría del Trabajo la que tendría que especificar cómo, cuándo, con quién, en dónde podría aplicarse esta ley. Y ya, que insisto, ya se aprobó el pasado 19 de junio, pero corre el tiempo para saber de qué manera aplicarla. Querido Ricardo, por lo pronto tú y yo estamos sentados, no tenemos problema en estos momentos.
Definitivamente no en estos momentos, pero pues me parece que es una modificación legal importante en materia de trabajo para apoyar, pues sí, a muchos trabajadores que se avientan prácticamente el turno de pie, con pues las implicaciones que tiene precisamente para su salud. Y ya lo decías, bueno, personas que trabajan en gasolineras, en tiendas departamentales, en tiendas de conveniencia, en fin, son muchísimas las personas en este contexto. Qué bueno que se piensa también en esa parte de su salud.
Sí, Ricardo, imagínate nada más, tendinitis, lumbalgia,
varices, fascitis plantar, problemas de rodillas, incluso hasta de obesidad, te puede generar precisamente el estar parado todo el tiempo sin moverte. Así que no es solamente una ley porque sea una ley, sino todo lo que esto implica, personas que han estado trabajando por años y que ahorita ya no pueden caminar, sí, porque simplemente estuvieron muchos años parados para atender a la clientela. Así que está interesante, y que reitero, la ley es ley silla con respaldo, así que emprendedora, ley silla con respaldo.
Bien, pues muchísimas gracias, mi estimado Huicho.
Hasta luego, Ricardo, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de José Luis Jiménez Castro. Hacemos una pausa en punto de la una, el espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Volvemos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Concluye el estiaje con menos incendios forestales y menos hectáreas afectadas en Jalisco en comparación con el año pasado. Llama a la Coparmex a fortalecer la transparencia en Jalisco tras la desaparición del ITEI. Suman cerca de 600 personas detenidas por tirar basura en calles de Guadalajara. Siembran 200 árboles en la glorieta de la Normal como parte del programa de arbolado 2025. Asesinan a mototaxista en Tlajomulco. Ataca cocodrilo a un niño que pescaba en un estero de Nayarit. Firma decreto la presidenta para reducir la edad de jubilación de maestros. Descarta el gobierno federal afectación en el precio del petróleo pese a la guerra entre Israel e Irán. Ataca Irán bases militares de Estados Unidos en Irak y Qatar. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 20 grados Celsius. Y vamos a los detalles de la información. Irán lanzó misiles contra bases estadounidenses en Qatar y en Irak en respuesta al bombardeo del fin de semana contra sus instalaciones clave que fue autorizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La operación iraní fue denominada Anuncio de Victoria, de acuerdo con la agencia Tasnim. La agencia de noticias Axios había informado previamente que Irán se estaba preparando para disparar misiles contra las bases estadounidenses como una represalia. El jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán había prometido este lunes una acción firme de su país en respuesta a los ataques de Estados Unidos contra sus instalaciones nucleares. Previo a que se reportara este ataque de Irán, el gobierno de Qatar ordenó el cierre del espacio aéreo por razones de seguridad, mientras que el sistema de defensa aérea fue activado en la base aérea estadounidense en Irak ante el ataque de Irán como una respuesta a los bombardeos contra sus instalaciones nucleares. Un tema que mantiene el ambiente tenso y, por supuesto, los ojos del mundo puestos en esta región del globo terráqueo. Esto tiene consecuencias y repercusiones en distintos ámbitos. Una de estas tiene que ver con el precio del petróleo. ¿Qué pasa en nuestro país al respecto? Arturo García Caudillo, muy buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Del petróleo y, por consiguiente, de las gasolinas, porque en México el precio de las gasolinas se rige por el precio internacional, así es que esto podría afectarnos. Sin embargo, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, hasta ahora los precios han estado estables, por un lado, y por el otro, México está blindado con el IEPS. Vamos a escuchar lo que dice la presidenta Sheinbaum.
Realmente el incremento es muy poco en los últimos días. México tiene la ventaja, digamos, de que el petróleo que producimos en México ya prácticamente todo se refina en nuestro país. Y ya prácticamente se ha disminuido mucho la importación de combustibles. Entonces, ahí está avanzando mucho la soberanía energética, entre otras razones por la compra de la refinería en Texas, Deer Park, y por otro lado, pues, de la refinería Dos Bocas y el trabajo que se está haciendo en las 6 refinerías que ya existían en nuestro país. Aunque como quiera pudiera llegar a impactar si subiera mucho el precio de las gasolinas, porque nuestra referencia es internacional. En ese caso hay un mecanismo que existe en México para que no suban las gasolinas que es el subsidio a través del IEPS, que es el impuesto que se paga por las gasolinas, y que está publicado y que entraría en vigor en caso de que hubiera un aumento en el precio internacional de la gasolina mayor.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este asunto, que además ella insistió en que pues la posición de México es en favor de la paz y el llamado a las fuerzas que están enfrentándose, Israel, Irán y los propios Estados Unidos, para que traten de negociar un acuerdo, un cese al fuego. Y pues bueno, hablando de temas más locales, la presidenta Sheinbaum también se refirió al, bueno, firmó hoy dos decretos que tienen que ver con los acuerdos a los que llegó con los maestros, particularmente los de la CENTE, porque para que pudieran ceder de alguna manera y dejar el plantón y el paro nacional que tenían, hubo necesidad de llegar a algunos acuerdos con ellos. Son dos decretos por dos acuerdos específicos. Vamos a escuchar justamente las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Dos decretos que saldrán publicados más tarde, el día de hoy, en el Diario Oficial de la Federación, o el día de mañana, pero hoy los firmamos, que son los acuerdos que tomé con las y los maestros, con todas y todos, para, por un lado, facilitar la movilidad de las y los maestros en el marco de la USICAM, en lo que discutimos escuela por escuela los cambios que se requieren para desaparecer USICAM. Y USICAM es el esquema para la movilidad y la promoción de los maestros y maestras, que ya prácticamente nadie está de acuerdo con eso, pero ¿qué lo va a sustituir? Es lo que estamos discutiendo en todas las escuelas. Pero hay algo que les afecta mucho, que es que no se pueden mover de una escuela a otra. Tienen muchas restricciones. Entonces, desde el 15 de mayo me comprometí a hacer este cambio y el día de hoy Mario lo va a explicar y se va a publicar en el Diario Oficial. Y el otro es la disminución de la edad de jubilación para todos aquellos que están en el décimo transitorio, que también se publicará a más tardar el día de mañana y que Mario también lo va a explicar.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Información, muy buenas tardes, gracias Arturo.
Hasta pronto.
Gracias, el reporte de Arturo García Caudillo. Antes de ir a la pausa, dos temas relacionados con fauna. El primero de ellos acerca de lo ocurrido en la colonia Paraíso Escondido, en Compostela, Nayarit, un accidente que provocó pues verdaderos momentos de tensión para un menor de edad y su familia, luego de que este pequeño fuera atacado por un cocodrilo, pero el ataque pues no fue afortunadamente de gravedad. De acuerdo con el reporte, el menor de nombre Iker pescaba a la orilla de un estero localizado en esta zona cuando sufrió una mordedura de un cocodrilo en la pierna izquierda. Al parecer, según algunos medios nayaritas, este niño habría perdido el equilibrio y cayó al agua. Tras el ataque, los familiares del niño reaccionaron y lo trasladaron a los servicios médicos por su propia cuenta. Edgar Enrique Rodríguez García, quien es director operativo de Bomberos Nayarit, confirmó el ataque de este menor de entre 8 y 9 años en una zona que forma pues parte del hábitat natural de este cocodrilo. El funcionario asegura que aunque existen señalamientos que advierten del peligro en la zona, la realidad es que hay muchas personas que terminan haciendo caso omiso y se originan pues este tipo de accidentes. Agregó que el cocodrilo que atacó a este menor tendría entre 2 y 3 metros de largo, hechos sucedidos el pasado 10 de junio. Sin embargo, apenas se da a conocer precisamente esta información y hay que insistir en que, bueno, en esta época del año, por las lluvias, es común la proliferación de cocodrilos en este tipo de zonas, debido a que con la crecida de los ríos y los cuerpos de agua es más fácil su movilización para la búsqueda de alimento. Y de vuelta al área metropolitana de Guadalajara, guardabosques tapatíos rescataron a una lechuza de campanario que a simple vista pues estaba lesionada. La encontraron en una escuela de la colonia Infonavit Estadio. Fue uno de los docentes de este plantel, el que hizo el reporte, se encontraba esta lechuza dentro de la escuela, evidentemente no podía moverse, los guardabosques rescataron a este ejemplar y fue trasladado al Centro Metropolitano de Vida Silvestre, en donde va a permanecer en observación y recibirá la atención médica que requiera para su recuperación. Vamos a la pausa, continuamos con más. Vámonos a más noticias, información en materia de transparencia. Usted sabe acerca de la desaparición del ITEI, de este instituto encargado de velar por este tema aquí en el estado de Jalisco. Sabemos que, bueno, será una responsabilidad que ahora va a adquirir la Contraloría Estatal. Hay, pues, cierto temor, cierta preocupación de que de alguna manera pues en la entidad exista un retroceso en este rubro, y a propósito de, se ha pronunciado ya también el sector empresarial. Marc Hernández con su reporte. Hola Marc, buenas tardes.
¿Qué tal Ricardo? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Justo como haces mención, pues sigue causando ecos la decisión del Congreso de desaparecer al ITEI y pasar sus funciones a la Contraloría del Estado, como ya lo mencionabas. En este caso fue la Coparmex Jalisco, la cual, organismo empresarial que hace un llamado al Congreso local para garantizar justamente la transparencia de la entidad ante esta decisión. Y en este caso, pues mencionan que piden, y sobre todo piden habilitar canales efectivos de comunicación, participación y construcción de la reglamentación secundaria que rija las nuevas disposiciones en materia de transparencia en el Estado. Recordemos que tras la autorizarse, o en este caso la decisión de desaparecer al ITEI, se dio un plazo de 90 días para que se concrete la desaparición de este organismo de transparencia y pasar sus funciones, pero en primera instancia se debería de legislar por parte del legislativo, justamente para pues que en este caso se hicieran las leyes secundarias que dieran las facultades a la Contraloría del Estado para que funja como el órgano garante de la transparencia en el Estado. Por lo tanto, la Coparmex además pues pide, sobre todo exige, que la transparencia pues no debe de quedar en pausa, un riesgo que incluso pudo haberse dado previo a aquella sesión, que ya dimos cuenta hace varios días, por lo que también señalan que se debe de mantener mediante mecanismos de datos abiertos que aseguren efectividad, accesibilidad y confiabilidad de la información pública, sobre todo que incluso que figuras ciudadanas como el Consejo Consultivo, una de las propuestas que también se había hecho justamente para pues para fortalecer el tema de la transparencia, sobre todo que sea ciudadana, pues cuente con mecanismos claros de autonomía y no dependan de las autoridades estatales o municipales en su caso. Recordemos que pues en este caso la Contraloría del Estado es un órgano o es una dependencia que como tal depende del gobierno estatal, a diferencia de lo que es el ITEI, que sí es un organismo autónomo. Por lo tanto, pues ahí está uno de los puntos que también exigen. Y finalmente, pues llaman a las autoridades a que se garantice el funcionamiento correcto de los portales locales de transparencia y evitar cualquier debilitamiento del sistema y promover sobre todo, pues en su lugar, un modelo más eficiente y cercano a la ciudadanía. Recordemos que, pues justamente cada gobierno, cada dependencia debe de contar con un sitio, un portal web en donde pues está dedicado exclusivamente a la transparencia. Sin embargo, pues en muchas ocasiones no se encuentra la información que el ciudadano o ciudadana requiere, incluso solamente se encuentra lo básico, por ejemplo el tema de la nómina, y hay ocasiones que ni siquiera eso. Por lo tanto, pues uno de los puntos que incluso el gobernador Pablo Lemus daba a conocer en días anteriores es que pues los municipios y toda dependencia del Estado pues cuente con un portal de transparencia que proporciona la información y que no haga necesaria que el ciudadano pues interponga o solicite información mediante una solicitud, valga la redundancia, esto en la Plataforma Nacional de Transparencia, y en que en su caso, cuando pudiera ser negada, pues se tuviera que interponer un recurso. Uno de los tantos temas que pues se ha dado por años, justamente tanto por ciudadanos como periodistas principalmente. Pero pues ahí está el llamado que hace la Coparmex para que se fortalezca este tema de la transparencia una vez que, por supuesto, llegue el plazo para que pues desaparezca finalmente el ITEI y sus funciones pasen de forma definitiva a la Contraloría del Estado. Ricardo, mi reporte.
Marco, muchísimas gracias por la información y una excelente tarde.
Igualmente para todos y todos, Ricardo.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Marc Hernández. Y vamos a más información ahora en el ámbito de la seguridad pública. De vuelta con Edgar Flores. Hola, Edgar.
Hola, Ricardo. Muy buenas tardes. De nueva cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, pues una noche bastante movida, una última jornada, mejor dicho, bastante movida en temas de seguridad. Y bueno, voy a iniciar platicándoles sobre este tema de los motociclistas que lamentablemente pues no dejan de dar nota y pues lo más lamentable es que es nota mortal. En menos de una hora, en la última jornada, es decir, aproximadamente de las 11:30 a las 12:30 de la madrugada de hoy, dos motociclistas perdieron la vida y uno más pues lucha por ella al interior de un hospital. En casos distintos, hechos ocurridos en Tlaquepaque y en el municipio de Zapopan. El primero de ellos ocurrió sobre la carretera Chapala, el cruce con la avenida Las Rosas, esto en la colonia La Duraznera de la Villa Alfarera, y dos jóvenes que tripulaban una moto de mediano cilindraje salieron a toda velocidad por la bocacalle de la avenida Las Rosas, sin percatarse, sin acordarse que estaba ahí la carretera, se fueron literalmente de filo para cruzar la carretera impactándose contra la parte lateral de un taxi. Ambos salieron proyectados por al menos 10 metros, uno de ellos cayó sobre el camellón, este fue encontrado todavía con signos vitales y llevado en estado grave hasta un puesto de socorros, mientras que su acompañante, es decir, el chofer, quedó sin signos vitales ya sobre el carril del extremo izquierdo de esta carretera Chapala en el sentido que va hacia el Tehuacán de los Membrillos. Esto generó un intenso tráfico debido a que el cuerpo quedó invadiendo la rúa. El taxista permaneció en el lugar y únicamente dijo que el circulando sintió impacto en la parte lateral y posiblemente vio cómo los motociclistas volaron. Bueno, las autoridades viales ya pues están haciendo las investigaciones y los peritajes para hacer el deslinde de responsabilidades. El conductor permaneció ahí en el lugar en espera de lo que determinen las autoridades. Pero con diferencia de menos de una hora, ahora en el municipio de Zapopan, sobre la avenida 5 de Mayo y la lateral del periférico Poniente, fue encontrado muerto otro motociclista de aproximadamente 21 años de edad. Aquí es un dato importante señalar, Ricardo, porque pues no hubo huellas o no hubo vestigios de que algún otro vehículo hubiera participado en el choque. Al parecer, pues, el joven derrapó solo en la moto y al no contar con el equipo de seguridad terminó golpeando contra el asfalto. Lo trascendente de este tema es que se localiza a un costado de la motocicleta, o se localizó a un costado de la moto, una alcantarilla mal tapada, lo que pues surgió la hipótesis de que el motociclista pudo caer luego de pues justamente golpear con esta alcantarilla, con este hueco, posiblemente derrapar y así perder la vida de manera instantánea. Serán los peritajes de ciencias forenses los que determinen si en realidad este mal estado de la tapa de tormenta pues pudo ocasionar la muerte de este motociclista. Y en hechos de violencia, comentarte del asesinato de un hombre en la colonia Lomas del Mirador, el fraccionamiento Lomas del Mirador de Tlajomulco de Zúñiga. Este se trató de un mototaxista que quedó muerto a bordo de su unidad sobre la calle Sierra Collarada. Vecinos únicamente reportaron a las autoridades haber escuchado primero disparos y al salir ver a este hombre pues ya con múltiples impactos y aparentemente ya sin signos vitales, recargado sobre el volante. La muerte fue confirmada por paramédicos de la Cruz Verde que acudieron para intentar auxiliarlo, pero pues ya no había nada por hacer. Tenía aproximadamente 10 minutos de haber sido asesinado. De los sicarios que le quitaron la vida no hay dato alguno, nadie supo referir pues nada al respecto. Lo que llama poderosamente la atención es que en este mismo cruce, en esta misma calle, a solo unos metros, hace un mes, por una semana, fue asesinado otro hombre que reparaba su motocicleta afuera de su departamento, por lo que ya pues las investigaciones corren a cargo de la Fiscalía del Estado. Comentarte también de la agresión a tiros de la que fue víctima un adulto mayor, este de aproximadamente 61 años, fue localizado por su esposa dentro de un establo de la colonia Villa de los Belenes en el municipio de Zapopan. La mujer lo vio herido con un impacto en el tórax, como pudo lo subió a un auto particular y lo trasladó por medios propios hasta la Cruz Verde Norte, donde rápidamente fue ingresado y declarado en estado grave de salud. Lamentablemente sobre este hecho no hay mucho que contarles porque pues la víctima, debido a su estado grave de salud, no pudo referir bajo qué circunstancias acabó herido, quién lo atacó o qué fue lo que sucedió. Se está a la espera de que pueda evolucionar favorablemente para que entonces ofrezca datos contundentes a la gente del Ministerio Público que tomó conocimiento del caso y se inicie con la búsqueda de los responsables. Y finalmente comentarte también sobre una agresión a machetazos de la que fue víctima un jovencito de apenas 22 años de edad. Esto en la colonia San Pedrito del municipio de Tlaquepaque. Los vecinos de la calle Poza Rica reportaron inicialmente a 911 ver a un hombre tirado en medio de un charco de sangre. Ellos lo daban ya por muerto. Rápidamente llegan paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero. Por fortuna, la víctima todavía contaba con signos vitales, presentaba una terrible lesión que pues le abrió el cráneo y además le hizo perder el oído izquierdo, por lo que rápidamente fue trasladado hasta el puesto de socorros más cercano para su atención. Evidentemente su estado es crítico. La lesión, indicaron paramédicos, debido al tipo y a la abertura, pues fue ocasionada con un arma justamente tipo machete, y trasciende que este jovencito pudo haber participado en una riña callejera y fue así como le propinaron la lesión. Sin embargo, autoridades ya investigan los hechos, nadie supo referir qué fue lo que ocurrió ni quiénes lo atacaron. Ya las autoridades estatales iniciando con las primeras indagatorias. Mi reporte de seguridad, estimado Ricardo, muy buenas tardes.
Edgar, muchas gracias por la información, una excelente tarde.
Igualmente para ustedes, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores. Antes de la pausa, bueno, aquí en el área metropolitana de Guadalajara, una tarde fresca, una tarde lluviosa, una tarde contrastante con la información que nos comparte Guillermo Farrell en Pensilvania, quien dice, acá tenemos que mantenernos bien hidratados, estamos a 37 grados, imagínense, con una sensación térmica de 44. Día de contrastes. Gracias, Guillermo, un abrazo, por supuesto. Jorge Gutiérrez dice, eso de pasar las funciones del ITEI a la Contraloría está muy mal, se pueden ocultar o manipular muchas cosas, ya que el jefe de la Contraloría es el gobernador, debería ser independiente este último. Es uno de los riesgos que se advierte, pero bueno, ahí están las modificaciones legales, muy en consonancia, muy alineadas a lo que se planteó desde el gobierno federal, con una, pues me parece, preocupación, una inquietud muy legítima la que nos está planteando Jorge Gutiérrez, como cuando de pronto, se acuerdan aquellos escándalos de corrupción con el entonces presidente Enrique Peña Nieto, la Auditoría Superior de la Federación, que dependía del gobierno federal, investigaba al gobierno federal. Sabíamos de cierto que no iba a pasar absolutamente nada en casos como la Casa Blanca. Pero bueno, vamos a la pausa, continuamos con más. Más información, las plataformas digitales ahora con seguridad social está en marcha, un programa piloto para que repartidores, por ejemplo, de comida o de conductores de taxi a través del servicio de plataformas, pues más que socios, sean trabajadores o que sean socios con prestaciones y protección social como los trabajadores. Un asunto del que platicamos con usted esta tarde.
Dicen que no hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Este domingo 22 de junio entraron en vigor una serie de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo relacionadas con las condiciones en las que laboran socios de plataformas digitales que buscan dotar de derechos laborales y seguridad social a conductores y a repartidores de comida que operan bajo este esquema. Fue durante la segunda quincena de octubre cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que enviaría al Poder Legislativo una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de proteger los derechos y la seguridad social de las personas que se ganan la vida como conductores o repartidores de comida a través de plataformas como Uber. Esto exponía la mandataria.
El objetivo es regular y permitir que las y los trabajadores repartidores tengan derechos amparados por la ley. Algunos trabajarán 2 horas al día, se reconoce eso, no necesitan trabajar tiempo completo. Algunos otros trabajarán 8 horas al día, algunos trabajan hasta más. Todo eso tiene que ser regulado. ¿Para qué? para beneficio de las y los trabajadores.
Los cambios legales plantean que las personas que operan a través de estas plataformas sean reconocidas como trabajadores, que tengan derechos laborales, que tengan acceso a seguridad social, que estén protegidos con todas las de la ley. Datos del Servicio de Administración Tributaria revelan que en México existen alrededor de 658 mil personas que trabajan en plataformas digitales. Un esquema que para algunas voces no es otra cosa más que una simulación. Así lo advertía la presidenta.
Generaron una forma de incorporar a los repartidores que no tiene nada que ver con la Ley Federal del Trabajo. En una manera de no reconocer las obligaciones que tiene un empleador con sus trabajadores. Entonces se contratan como socios que no son socios, solamente para evitar incorporar a las y los trabajadores a los derechos que deben de tener.
El documento avalado por el Poder Legislativo considera horarios laborales, un salario, contratos individuales o colectivos que estén registrados ante las autoridades laborales y el reconocimiento del derecho de estos trabajadores a participar del reparto de utilidades de estas empresas. Es la voz de la diputada Mayela Marta Gabriela Gómez.
Era necesaria porque reconoce una realidad que ha sido ignorada durante demasiado tiempo, y es que más de los 650 mil trabajadores mexicanos que participan en dicho sector laboran al margen de la Ley Federal del Trabajo.
Las modificaciones legales también implican nuevas responsabilidades para las empresas. Por ejemplo, implementar mecanismos para registrar los horarios de sus trabajadores, inscribirlos al Instituto Mexicano del Seguro Social, garantizarles capacitación, transparentar sus finanzas, establecer rutas o protocolos para prevenir discriminación, acoso y violencia laboral. Tras ser aprobadas estas modificaciones, fueron enviadas al Senado, en donde también fueron avaladas. Estos cambios legales preocupan a algunos de los llamados socios. Este es un sondeo realizado por Azteca.
Pues obviamente nos afecta, porque ponerte un horario fijo está súper cañón. Uno trabaja como se va acoplando. Por ejemplo, yo soy mamá, entonces si me pusieran un horario en la mañana yo no pudiera, porque yo tengo que llevar a mis hijos a la escuela.
Preferiría yo que si el gobierno se preocupara más por porque no me roben mi moto a alguna otra situación. Sí, yo 100% opino eso, que mejor que se preocupen porque no nos roben a alguna otra, al seguro que nos están tratando de meter por ley.
Uno de los grandes retos que enfrentan estas modificaciones legales está relacionado con encontrar el equilibrio entre la flexibilidad en materia de tiempos y espacios que ofrece esta plataforma de trabajo con los requisitos mínimos indispensables para garantizar derechos laborales. Así lo planteaba el secretario del Trabajo, Marat Bolaños.
Las personas trabajadoras seguirán escogiendo sus horarios de trabajo, así como la o las plataformas en las cuales van a trabajar. Esto es muy importante porque se mantiene la libertad para las y los trabajadores. Es decir, ellas y ellos son las que definen el tiempo donde van a estar conectados en las plataformas.
La reforma entró en vigor este domingo en un clima de polémica y desinformación. Es importante señalar que se impondrán multas a personas empleadoras que utilicen plataformas digitales y no cumplan con los artículos clave de esta nueva reforma. Sistema, Ricardo Camarena. Vámonos a los deportes, Manuel Trujillo Soriano, bienvenido.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues vámonos con la información, y es que el día de hoy, pues a nivel internacional quedará marcado precisamente porque llega la primera mujer presidenta del Comité Olímpico Internacional. Hablamos de la ex nadadora de Zimbabue, Kirsty Converti, de 41 años, quien asumió hoy la presidencia del COI en sustitución del alemán Thomas Bach, en ceremonia celebrada ya en Lausana, Suiza, para convertirse así en la primera mujer que dirige al COI en los 130 años de su existencia. Hoy es un día de gratitud, confianza y alegría. Estoy tranquilo porque el movimiento olímpico está en buenas manos y preparado para el futuro, dijo Thomas Bach. Estoy deseando ver todo lo que nos espera, sabiendo que contamos con el mejor equipo para apoyar nuestro movimiento en estos próximos 8 años, en los que busco seguir transformando vidas e inspirando esperanza a través del deporte, indicó la nueva dirigente del organismo. En su carrera como deportista, Converti ganó 7 medallas olímpicas en natación, incluyendo 2 de oro, lo que la convierte en la atleta olímpica más condecorada de África. Así es que a sus 41 años de edad, Kirsty Converti, ex nadadora de Zimbabue, ella, la nueva dirigente del Comité Olímpico Internacional. El jugador estrella de los Pacers de Indiana, Tyrese Haliburton, sufrió una rotura de tendón de Aquiles de su pierna derecha anoche en el juego 7 de la final del básquetbol de la NBA contra el campeón Thunder de Oklahoma City. Se confirmó tras los estudios a los que fue sometido el jugador, que se desempeña como base. Lesión que, por cierto, pone en riesgo su participación en la temporada 2025-2026 del básquetbol de la NBA. La Comisión Europea aprobó la adquisición de la MotoGP, máxima categoría del motociclismo, por parte de Liberty Media, el grupo estadounidense que ya es propietario de la Fórmula 1. Liberty Media Corporation recibió la aprobación incondicional de la Comisión Europea para completar su adquisición del titular de los derechos de MotoGP, Dorna Sports, en operación valuada en $4,528 millones. El comunicado precisa que la negociación se cerrará antes del próximo 3 de julio. El ex receptor abierto de los Bucaneros de Tampa Bay, Antonio Brown, campeón con este equipo en el Super Bowl 55, huyó de Estados Unidos, donde enfrenta una orden de arresto por asesinato. El exjugador de la NFL aseguró que en sus redes sociales que se vio obligado a abandonar Estados Unidos porque ya no tiene dinero para la manutención infantil y el pago de sus abogados. Con 2 encuentros que se disputan ya en estos instantes de manera simultánea, se puso en marcha la tercera jornada del Mundial de Clubes de la FIFA que se celebra allá en los Estados Unidos. Hay inclusive participación de mexicanos en un encuentro de los que se llevan a cabo en estos instantes, y me refiero al árbitro César Arturo Ramos Palazuelos. Él se encarga precisamente de dirigir el duelo entre el Atlético de Madrid y el Botafogo de Brasil. Estos dos equipos se están enfrentando en el Rose Bowl de Pasadena, minuto 35 de tiempo corrido, y el marcador nos marca empate a 0 goles. En otro juego que se lleva a cabo también en estos instantes, pero en el Lumen Field de Seattle, Washington, Paris Saint-Germain, el flamante campeón de la Champions League, obligado también a la victoria si quiere calificar a la siguiente ronda, está enfrentando y ya derrota 1-0 al Seattle Sounders de la MLS. El PSG está pues obligado a conseguir el triunfo para asegurar su clasificación, mientras que el Seattle Sounders está ya eliminado. Hasta el momento el PSG va al frente en el marcador 1-0. Por la tarde-noche tendremos otros 2 encuentros en la jornada del día de hoy. El Porto de Portugal frente al Al-Ahly de, en este caso el duelo será en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, mientras que en el Hard Rock Stadium allá en Miami, el Inter de Lionel Messi en casa, le acomodaron todo así como en charola al Inter Miami de Lionel Messi, bueno, enfrenta al Palmeiras también en busca de su clasificación a la siguiente ronda de este Mundial de Clubes. Luego del empate 5 goles anoche ante México en el cierre de la fase de grupos de la Copa Oro, ahí en Las Vegas, el entrenador de la selección de fútbol de Costa Rica, Miguel El Piojo Herrera, dijo que le gustaría volverse a enfrentar al Tri para demostrar cuál es el mejor equipo de la CONCACAF. Escuchamos algo muy breve de lo que comentó El Piojo Herrera.
Cerrar muy bien este torneo, queremos llegar a la final, ojalá nos encontremos con México en la final, pero bueno, pues hoy tenemos que estar conscientes que estos muchachos están haciendo muy bien las cosas. Reitero, hay mucho que trabajar, pero seguimos creciendo, ¿no? Hoy tenemos un equipo fuerte, yo lo considero el mejor de la zona.
¿Qué tal, eh? Ahí está Miguel El Piojo Herrera. En la fase de cuartos de final, México enfrentará el próximo sábado a Arabia Saudita en Phoenix, Arizona, en tanto que Costa Rica se enfrentará a los Estados Unidos, pero en Minneapolis. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos una pausa para escuchar mensajes comerciales y regresamos con más para usted aquí en Radio Metrópoli.
Vámonos a más información. Ahora, en materia de espectáculos, es Pilar Gutiérrez con su reporte. Pili, muy buenas tardes. Adelante.
Hoy en información de los espectáculos, les cuento que el Festival de Televisión de Edimburgo anunció que entregará un premio especial a la escritora, productora y autora Shonda Rhimes, creadora de series como Grey's Anatomy, Scandal y Bridgerton. De acuerdo con medios británicos, este año el festival celebra su 50 aniversario y lo hará lanzando la Beca de Edimburgo, que honra a una persona cuyo trabajo ha tenido un impacto cultural y creativo significativo, y reconoce también su influencia tanto en la industria internacional como en la televisión como forma de arte. Y es que Rhimes va a ser la primera beneficiaria de esta beca en reconocimiento a su influyente contribución a la industria televisiva. También participará en un evento de conversación en el festival para hablar sobre sus 30 años de carrera y el rumbo de la industria en la actualidad, misma que se encuentra en un momento de cambio cultural, económico y creativo. Rhimes es una creadora, productora y autora de televisión galardonada, además de directora ejecutiva de la compañía global de medios Shondaland, que este año también celebra su 20 aniversario. También es la primera mujer en crear 3 series dramáticas y que son series que han tenido bastante éxito, como les decía, que son Grey's Anatomy, Private Practice y Scandal, que ha alcanzado la cifra de 100 episodios. Rhimes incluso ha sido incluida 3 veces en la lista Time 100 de las personas más influyentes y fue nombrada comandante de la Orden del Imperio Británico por su servicio a las relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido, y claro, también forma parte del Salón de la Fama de la Academia de Televisión, así que no es ninguna sorpresa que en esta ocasión le vayan a dar este reconocimiento y que sea la primera de, esperemos, muchas mujeres que lo reciban. Pero por otro lado, les cuento que Marta Higareda y su esposo Louis House acaban de anunciar el embarazo de la actriz, que desde hace unos meses había abierto su corazón dando a conocer sus deseos de convertirse en madre, un anhelo que la llevó a someterse a una cirugía que consistió en la reducción del tamaño de los miomas que podían estar causándole justamente dificultades para lograrlo. Los recién casados dieron la noticia exclusiva a la revista Caras, que acaba de publicar una serie de fotografías de la actriz y de su esposo en la que se puede notar ya un pequeño abultamiento en el vientre de Marta. En las imágenes se ve al conferencista y escritor besando justamente el abdomen de la actriz, y se trata de una sesión fotográfica que tuvo lugar en España, país en el que se encuentran celebrando su baby moon, que es como se le llama en la actualidad al último viaje que una pareja emprende antes de recibir al nuevo integrante de la familia. En mayo, que fue tan solo 3 meses después de su boda, la pareja dio a conocer a través de sus redes sociales que estaban en la búsqueda de concebir un hijo desde el año pasado, y fue a través de un video del que Marta hace un recuento del proceso médico al que se sometió y que, como muchas mujeres, le costó bastante trabajo finalmente llegar a embarazarse, y ahora claro que lo está disfrutando y que va a vivir esta nueva etapa que por el momento me imagino que va a pausar parte de sus proyectos como actriz, en lo que pues nace su bebé, y disfrutan ellos dos de esta nueva etapa en familia, que la verdad, enhorabuena, porque justo era algo que ellos ya estaban buscando y que finalmente lo lograron. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Nos vamos a una pausa y enseguida tenemos más. Bueno, estamos entrando en esta época del año en la que con, digamos, el incremento de las lluvias y la acumulación de agua, pues crece también en proporción el riesgo de la propagación del mosco transmisor del dengue. En ese sentido, pues hay un llamado reiterado por parte de las autoridades a tomar precauciones, a atender estas recomendaciones orientadas a inhibir la proliferación de este mosco transmisor, el Aedes aegypti, y a respetar incluso algunos ejemplares que de manera natural nos pueden ayudar con este objetivo. Uzi Toledo, en la línea telefónica con información al respecto. Uzi, muy buenas tardes, adelante.
Muy buenas tardes, Ricardo. Pues seguramente ustedes, si no es que la mayoría, pues ha escuchado a estas lagartijas que se les dice besuconas y que de pronto pues puede causar algún tipo de temor al ser pues algún reptil que uno no puede conocer bien, y esto, como en otros casos, otro tipo también de bichos, pues puede causar temor respecto a que si puede morder o algo al respecto. Pues esto no es así. Autoridades llamaron a valorar a esta lagartija como un aliado para controlar plagas en los hogares y hasta el mosquito del dengue. Es por eso que Luis Alberto Cayo, director de Protección Animal de Tlajomulco, explicó que este pequeño reptil es inofensivo para el ser humano y fundamental para el equilibrio del ecosistema urbano, lo que puede ser bueno para evitar picaduras y enfermedades. Escuchemos lo que mencionó.
Principalmente se van a alimentar de insectos grandes. Vamos a hablar de cucarachas, escarabajos, arañas, alacranes, como por ejemplo las moscas, algunos gusanos. Son cazadoras por naturaleza, pero a la hora de hablar de zancudos, pues no están adaptadas para poder cazar este tipo de insectos de una manera eficaz, ya que es una especie muy pequeña el zancudo, y ellas buscan una especie que sea más fácil de adquirir. Sin embargo, definitivamente pueden llegar a comer algunos zancudos, algunas larvas.
Mencionábamos al principio, pues su similar chasquido de un beso de pronto ha sido objeto de mitos que la hacen temida, pero pues lo que confirmó es que no es venenosa ni representa riesgo. Su presencia en hogares y jardines significa menos necesidad de pesticidas, por lo que se invita a la ciudadanía a no hacerles daño, y también si quieren sacarla de los hogares puede ser con algún vaso y alguna hojita, si es que pues de plano no están cómodos con su presencia, pero con mucho cuidado, ya que pueden ser fracturadas fácilmente y pues pueden ser amigas de la naturaleza y de nuestros hogares si se les trata con respeto, Ricardo.
Por supuesto, y vale la pena darle difusión, UCI, a este tipo de información, porque muchas veces producto del desconocimiento es que no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo cuidar algunos ejemplares, algunas especies que además pueden ser grandes aliados.
Sí, en el caso de estos reptiles pueden estar en los hogares sin ningún inconveniente. Ya si quizás nosotros tenemos mascotas como gatos o perros, sí sería lo ideal sacar a la lagartija, pero para que ellas estén a salvo, no porque sea tóxico ni para humanos ni para mascotas. Pero esto de que también se comen a las cucarachas, las arañas, los alacranes, además de pues de pronto también el mosquito del dengue, definitivamente es un ganar-ganar. Así que pues a respetar a estas lagartijas besuconas.
Totalmente. UCI, muchas gracias por el reporte.
Que tengan excelente tarde. Muchas gracias.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de UCI Toledo. En otro orden de cosas, déjeme comentarle que la creación de la nueva Agencia Metropolitana de Gestión de Residuos no apuesta por la creación de nuevos vertederos, sino por el fortalecimiento de los que ya existen, acentuando su labor en el manejo de los centros de transferencia en los diferentes municipios que firmaron para inscribirse en él. En este que se conoce, o esta agencia que se conoce como el CIAPA de la basura, es lo que dice el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien confirma que los municipios que firmaron este acuerdo recibirán 200 millones de pesos del Ejecutivo como apoyo, excepto Tlaquepaque, que es un municipio que va a quedar fuera del apoyo porque Tlaquepaque decidió votar en contra. Lo hizo en un par de ocasiones, en el primer intento, que prácticamente, bueno, pues obligó a realizar una sesión extraordinaria por parte del IMEPLAN para poner a consideración la conformación de esta agencia, y en esta segunda votación Tlaquepaque volvió a votar en contra. La expectativa es que esto que se conoce, insisto, en términos coloquiales como el CIAPA de la basura, esté listo y operando hacia el cierre de este año. Vamos a ver qué tal. La señora Jiménez se comunica este espacio para comentar que los árboles que plantaron ahí en la glorieta de la Normal podrían llegar a medir más de 10 metros, lo que es no saber. Bueno, son árboles que están elegidos justo para esa zona. Dice, los árboles deben plantarse a 2 metros de profundidad, además deben plantarse en junio, no en diciembre. Gracias. Francisco José Fuentes Orozco nos reporta un choque que involucra 5 vehículos a la altura de Las Rosas en Avenida López Mateos. Un caos vehicular de norte a sur. Muchas gracias, don Francisco. Gloria Mercado quiere que le repitamos las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas. Estará nublado, con probabilidad de lluvia o con lluvia, como ya está ocurriendo en algunos puntos del área metropolitana de Guadalajara. Estas serán las condiciones que, bueno, evidentemente van a prevalecer durante las próximas horas. Jorge Padilla dice: pedirles que no quiten el dedo del renglón respecto a lo que ocurre en el municipio de Tequila. Hace falta información, hace falta explicaciones sobre las irregularidades que se han detectado. Un asunto que, por supuesto, pues es importante seguir con detenimiento. Javier Velasco dice: así como los camiones que trasladan material de construcción por periférico, los traen sobrecargados, sin lona y tiran demasiado material. Ahí está su reporte, don Javier. Gracias por acompañarnos. Gracias también a otro de nuestros radioescuchas por los comentarios que vierte en torno al programa. Y además se comunica para pedir el apoyo para que se repare el último tramo para subir a la herradura de retorno del aeropuerto Guadalajara que desemboca en el refugio. De verdad, invito a todos a conocer esta zona de cráteres que tenemos que cruzar, tráileres, camiones, camionetas, todos, y la verdad, imposible evitar que las unidades se dañen. Parece ser que al gobierno o al ayuntamiento no le interesa, ya que las obras al parecer concluyen en el aeropuerto y no unos metros más adelante. Pues sí, efectivamente, esta intervención solamente es entre el aeropuerto y el periférico. Habría que pensar en algo más, pero sabemos de cierto que lo que le surge es dejar ese tramo listo, pensando en el Mundial de Fútbol y en el camión articulado, en el chapalabús, o no sé cómo le vayan a poner a eso que le llaman la línea 5, que no es otra cosa más que un camión, ¿no? Y que línea 5 pues es del periférico al aeropuerto y de regreso. Conectará con el peribús, pero pues ese es, digamos, el proyecto prioritario que traen en mente. Ya, además, habrá que decirlo, pues con la cuenta regresiva corriendo, con el tiempo en contra, porque esto tiene que quedar listo en menos de un año. Pero ahí está su reporte, atinado, pues, para que se intervenga también este otro punto al que hace usted referencia. Con esto prácticamente llegamos a la parte final de esta emisión. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. La invitación es a permanecer en esta frecuencia en punto de las 2 de la tarde. Bien, en resumen, Notisistema. Nosotros nos reencontramos mañana al filo de las 12:30 con más noticias en una emisión más de Buenas Tardes Metrópoli. Hasta entonces. We'll be right back.